Las 7 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. El gobierno de Canarias se ha hartado de esperar para tener de verdad la competencia de costas. En teoría, contamos con ella desde hace un año, pero Madrid se empeña en seguir con una tutela que limita la transferencia. Por eso el Ejecutivo Regional ha pedido la convocatoria urgente de la Comisión Bilateral. Martes 19 de diciembre de 2023. Fue el 1 de enero de este año cuando, después de un largo proceso y muchos retrasos, nos concedió el Gobierno del Estado la competencia de costas. Pero ya nos advertían entonces que Madrid tendría la última palabra y que lo que estábamos recibiendo era una competencia light. Y el tiempo está dando la razón a todos esos que fueron críticos con este traspaso. O, para hablar con más exactitud, medio traspaso. Ya el gobierno de Ángel Víctor Torres sufrió estas diferencias con el Estado y se planteó incluso elevar un recurso ante el Constitucional porque las facultades en costas no se materializaban en su totalidad. El caso más grave se dio cuando su ejecutivo autorizó las obras de reforma para el Hotel Oliva Beach justo antes de las elecciones y se encontró poco después con la oposición de costas en Madrid, con el mal trago que esto supone para esas 400 familias que viven del hotel. Pero las diferencias con el Estado han continuado y el nuevo consejero Pablo Rodríguez ha visto que los expedientes se están paralizando continuamente y la autonomía de Canarias no existe como tal. Quieren hacer de tutores de Canarias como si fuéramos nosotros niños pequeños y quieren tener siempre la última palabra. Ahora le toca a Ángel Víctor Torres, que está al otro lado, resolver de una vez esta situación.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Daniel Pinelo, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Pues sí, Canarias reclama la competencia de costas, pero en plenitud.
Sí, el gobierno de Canarias, el Consejo de Gobierno, ha acordado solicitar al Estado la convocatoria urgente de la Comisión Bilateral para renegociar la transferencia de costas al archipiélago. Hay que recordar que pasaron a la comunidad autónoma el 1 de enero de 2023, hace ya prácticamente un año, pero el actual gobierno de Canarias, de Coalición Canaria y Partido Popular, acusa al anterior, liderado por el PSOE, de haber aceptado un traspaso que supone la tutela estatal de la gestión efectiva de la función, sin adecuarse a lo que refleja, a lo que manda el actual Estatuto de Autonomía. Recordemos que hay cuestiones sobre la mesa que dependen de este asunto, lo comentabas antes, como la renovación del Hotel Oliva Beach en Corralejo. Alfonso Cabello es el portavoz del Gobierno.
Bueno, se ha procedido a solicitar por parte del Gobierno de Canarias al Estado la convocatoria de manera urgente de una comisión bilateral Canarias-Estado de cara a poder analizar y renegociar las transferencias de costas. Esas competencias consideramos que se han hecho de una manera parcial y que no acaban de dar solución de continuidad a muchos de los asuntos que esta comunidad autónoma tiene reconocido en su régimen, en su estatuto de autonomía.
Una situación que el gobierno califica de insostenible por las reticencias que la Consejería de Obras Públicas ha encontrado, dice, en Madrid por parte del Ministerio de Transición Ecológica.
Bueno, pues veremos qué ocurre con esa comisión bilateral y si de una vez por todas Madrid se digna a cedernos de verdad la competencia, porque lo que hemos tenido hasta ahora ha sido una media competencia o no llega a una competencia, por ser, digamos, más críticos todavía, ¿no? Y claro, uno se plantea, oye, pues si vas a seguir de tutor y vas a seguir de padre diciéndome lo que tengo que hacer y lo que está bien y lo que está mal, pues para eso te quedas tú la competencia y no me dices que tengo yo la competencia desde el 1 de enero de este año 2023, sino aquí no podemos tener la autonomía que necesitamos para gestionar esa competencia, ¿para qué me ha cedido la competencia? Voy a recordar también los investigados que hay de altos cargos en este costas en Madrid, si esto obedece a un celo de Madrid por seguir con las competencias, o hay algo más, o pregunto, ¿eh? ¿Hay algo más aquí detrás de esto o simplemente es el celo de Madrid por seguir con la competencia? Porque ya uno duda de todo. Otra cosa que no está clara, Daniel Pinelo, es si a partir del 1 de enero vamos a tener el bono de transporte gratuito, ¿no? De momento seguimos pendientes de Madrid.
Sí, el gobierno de Canarias y los cabildos no saben qué va a pasar el 1 de enero si, llegado ese día, el Estado no prorroga la gratuidad del transporte público en el archipiélago, un compromiso de la investidura de Pedro Sánchez que de momento no se ha materializado para 2024. Si no hay nuevo decreto, serán los cabildos quienes tengan que tomar una decisión, ya que los bonos son insulares. La consejera de Movilidad del Cabildo de Tenerife, Eulalia García, está a verlas venir.
En principio, hasta el 31 de diciembre está asegurado. En función de la respuesta que nos llega del Ministerio, bueno, que le llega al Gobierno de Canarias y esta a su vez las instrucciones que nos dan, ya se tomarán las decisiones pertinentes en el Cabildo. Uh-huh. Pero como pudiera cambiar alguna situación, vamos a asegurarnos y vamos a dejarlo hasta el 31 de diciembre y antes de esa fecha, pues por lo menos lo que es el Cabildo de Tenerife tomará una decisión.
Desde el Cabildo de Gran Canaria se muestran dispuestos a adelantar esa cantidad para subvencionarlo, pero siempre y cuando haya una garantía por parte del Gobierno Central para que la intervención del Cabildo no les ponga reparos. Teodoro Sosa es su consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible.
Tenemos un problema y grave, bastante grave. En estos momentos a diciembre vamos por una cifra, a octubre, de 72 millones de viajeros. Con respecto al año pasado ha aumentado 20 millones de viajeros. Hemos aumentado dentro de nuestros presupuestos una financiación de política de bonos que no de déficit tarifario. Y ahora, si quiere, explicamos la diferencia. Tarifa de bonos, estamos nosotros poniendo ya 20 millones de euros para el próximo año, aumentando 1 millón de euros más.
¿Qué dice el Gobierno de Canarias? Pues espera que finalmente se prorrogue esa medida en todo 2024, aunque la directora general de Transportes, María Fernández, reconoce que no saben cuándo se va a materializar por escrito.
Las personas tienen que saber que hasta el 31 de diciembre el bono es gratuito. A día de hoy, hasta el 31 de diciembre el bono es gratuito. Y a partir del 1 de enero estamos trabajando para que siga siendo gratuito, porque es el compromiso que alcanzó el Gobierno de España. Lo que no podemos saber es, en los dos consejos de ministros que quedan, ordinarios, que puede haber algunos extraordinarios, en cuál de ellos irá la prórroga de la gratuidad del transporte.
Hoy es martes, hoy hay consejos de ministros, veremos si hay suerte. Y sin tener, por cierto, Mayer, todavía asegurada esa bonificación para 2024, la consejería va a pedir que se subvencionen todos los viajes, es decir, que no haya límite mensual para que la guagua o el tranvía sea gratis, mejor dicho, que no haya mínimo mensual. Sabes que en algunas islas, por ejemplo en Tenerife, se bajó de 15 a 10 viajes, en otras tiene otra cantidad. El Gobierno de Canarias no quiere ningún mínimo para que sea gratuito.
Esto es curioso, ¿no? Porque todavía no tenemos garantizado que a partir del 1 de enero tengamos el bono gratuito y ya se está exigiendo que se quite ese mínimo de 10 viajes, ¿no? Y otra cuestión, si ya las guaguas van repletas de gente y hay un montón de gente que se queda en las paradas esperando por las siguientes, y quitas este tope, pues imagínate, ¿no? Cómo vamos a tener de colapsadas las guaguas. Ahora, es gracioso esto, ¿no? La directora general de Transporte del Gobierno de Canarias dice, mira, esto tiene que resolverlo Madrid, tiene que mandar las perras Madrid, porque si no manda las perras Madrid no podemos hacer nada. Le preguntamos a la directora, oiga, ¿y los cabildos? Bueno, los cabildos podrían adelantar el dinero. Llamamos a los cabildos y nos dice los cabildos, mire, no, nosotros no vamos a adelantar el dinero. Mientras no esté confirmado que Madrid nos manda las perras, los interventores nos van a poner pegas diciendo cómo voy a adelantar este dinero, y si pues no viene. Con lo cual, a día de hoy, mientras Madrid no resuelva, pues no sabemos qué va a pasar a partir del 1 de enero. Si vamos a seguir con la gratuidad del transporte o no. Supuestamente eso se acordó con Madrid en el voto a favor de Coalición Canaria de la investidura, pero de momento 19 de diciembre y no sabemos si esto se va a aprobar hoy o no. Dice Tamara Raya, la diputada socialista que estuvo ayer con nosotros, que sí, que ella creía que sí, que esto se aprobaría antes del 1 de enero, pero todo hay que verlo. Más asuntos, Daniel. La Guardia Civil dispara a un hombre que amenazaba a una menor con un destornillador en Aruca.
Sí, ocurrió en el norte de Gran Canaria. La Guardia Civil había acudido al barrio de San Francisco Javier para detener al joven de 27 años sobre el que recaía una orden del juzgado de violencia de género.
¡Ay, hijo de puta!
Lo que se escucha en un vídeo que grababa una persona cerca del lugar, al percatarse de la presencia policial, el detenido trató de escapar con su coche donde iba la hija de su pareja y chocó contra otro vehículo que estaba aparcado. Cuando iban a arrestarlo, agarró a la menor de 13 años, le puso un destornillador en el cuello y amenazó con clavárselo si se acercaban los agentes. En ese momento, uno de los guardias logró liberar a la chica disparando un tiro en la pierna al agresor. Las heridas no fueron graves y recibió la alta hospitalaria horas después. El detenido tenía prohibido acercarse a su pareja por resolución judicial. judicial una condena por violencia machista que quebrantó tras deshacerse del dispositivo de vigilancia telemático.
Y se suspenden las clases en 4 colegios por una amenaza de bomba.
Y varios centros escolares internacionales de distintas provincias de todo el país han recibido amenazas de bomba que han resultado ser falsas y cuya autoría investigan ya la Policía Nacional, la Guardia Civil y, en el caso de Cataluña, los Mossos de Escuadra. En todos los casos se trata de avisos de bombas falsos dirigidos a colegios internacionales remitidos según las primeras pesquisas por un mismo autor, aunque este extremo no ha sido confirmado según la policía. En Canarias, el aviso afectó a 4 colegios de Tenerife, el Liceo Francés de la capital, el Colegio Alemán de Rada Azul y el Británico de la Orotava, que recibieron el aviso el domingo y que pidieron a sus padres que no llevasen ayer a la clase a sus hijos. El mismo lunes también recibieron, según informa El Día, el falso aviso en el Colegio La Salle San Ildefonso, también en Santa Cruz de Tenerife. A todos ellos se trasladaron varias patrullas y unidades de desactivación de artefactos explosivos para comprobar que las amenazas, pues, afortunadamente eran falsas.
Y condenado por violar a su sobrina.
Violó a su sobrina entre 2019 y mediados de 2021, cuando ella tenía entre 14 y 15 años, en el momento que ella se quedaba a dormir en su vivienda. Además, grabó esas relaciones sexuales no consentidas. Se da la circunstancia, además, de que el hombre tenía SIDA. La Audiencia de Las Palmas ha condenado al acusado a 8 años y 6 meses de cárcel por un delito de agresión sexual continuado a una menor y 2 años y 6 meses por el de producción de pornografía infantil, rebajándose así la pena inicial que pedía la Fiscalía, que llegaba a los 18 años, por 2 atenuantes, uno de dilaciones indebidas en el proceso y el otro de reparación del daño, puesto que el hombre ya ha cubierto la totalidad de la indemnización que pedía el Ministerio Público, que ascendía a 20.000 euros.
7 y 12 minutos.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti. ¿Necesitas digitalizar tu empresa o actualizar el sistema informático de telecomunicaciones? Sotesa.com. Las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio.
Si tienes más de 65 años, puedes vacunarte contra el herpes zóster antes del 31 de enero de 2024. Evita complicaciones y mejora tu calidad de vida. Pide cita llamando al 012. Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
Celebremos la Navidad rodeados de la belleza de la naturaleza. Este año, regala la tarjeta anual del Oro Parque y dale a tus seres queridos la oportunidad de vivir la magia de la vida animal en cada visita. Haz de esta Navidad una experiencia inolvidable con el regalo perfecto. Un año de aventuras en Loro Parque.
Prepara tu hogar para darle la bienvenida a la Navidad. Textiles Sur, los mejores precios en sofás y colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
Esta Navidad sorprende a los que más quieres. Regala bienestar en Centro Dermoestético Las Canteras. Consigue bono regalo de nuestros tratamientos en dermocosmética y medicina estética. Infórmate en el 922-26-91-91 y en centrodermoesteticolascanteras.es. Centro Dermoestético Las Canteras les desea felices fiestas.
Es Navidad y en ADEGE también apostamos por la alegría, por compartir, por ayudar a los demás. Esta Navidad en ADEGE apostamos por la paz. Actividades para toda la familia. Consulta ya el programa en adeje.es. Esta Navidad en ADEGE también apostamos por la paz.
En Desguaces Tenerife damos de baja su vehículo con las máximas garantías y conforme a la ley vigente. Además, te ofrecemos grúa baja y certificado de destrucción gratuitos. En Desguaces Tenerife, que no te pille el toro, para dar de baja el vehículo antes de final de año y así evitar el impuesto de rodaje. Infórmate en desguacestenerife.com o en el 686 90 90 90. Garantía de Desguaces Tenerife, empresa familiar canaria, pionera en el sector, con más de 45 años a su servicio.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Voy a saludarlo porque total van a terminar hablando. Pepe, buenos días.
No te quepa la mano.
Jaime, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos, don Mayer? Hoy está la cosa fresquilla. Aunque ha vuelto el hombre de la manga corta a estar allí en la parada de la guagua acompañando.
Ahí estaba, ¿sí?
Sí, sí, allí estaba, vestido de manga corta.
Yo no me creo que sigan pasando los días y no le preguntes algo, no grabes una entrevista y después la emitimos
hoy
aquí.
Estuve a punto de preguntarle algo porque llevaba una caja. Y digo, a las 6:20 de la mañana, ¿dónde va a ir este hombre a cambiar esta caja?
En la caja llevaba las mangas.
No, era como un aparato electrónico. A las 6:20 de la mañana, ¿dónde podía cambiar ese hombre?
El hombre misterioso.
Sí, una caja, lo que viene a ser con pólvora y un reloj y tal.
No. Y luego la mujer sí iba... tenía frío, tenía un borreguillo puesto, estaba allí medio encogida, pero nada, el hombre, ufano.
O sea que bueno, mañana entrevista al hombre.
Eran tres. Grábale dos palabritas. Él, la mujer y el borreguillo. Sí.
¿Le vas a grabar dos palabritas mañana?
Bueno, si no sí, hay remedio.
Dos, manga corta.
Me pone mañana la entrevista y se escucha, usted que le interesa.
Aléjese.
Bueno, lo que sí nos interesa es la previsión del tiempo, Daniel.
Mira, Mayer, se va la calima, afortunadamente, que ya estaba bueno después de una semana.
¿Habrá más frío mañana?
Bueno, va bajando un poquito, no mucho más, Pepe, de lo que ha bajado en los últimos días, que se ha notado la diferencia. Yo creo que ayer notamos sobre todo la mayoría esa bajadita respecto al fin de semana. Uh-huh. Fíjate, vamos a estar con mínimas de 18-19 en las dos capitales y máximas de tan solo 21-22, o sea que se va a notar en las capitales que están en la costa. En las medianías ni te cuento. Puede que llueva algo de forma débil y ocasional en la vertiente este de La Palma, sobre todo a última hora del día, y el viento pues va a soplar moderado del nordeste.
Mira qué bien.
Estoy viendo la estadística, el 25% de los que han salido hoy van en manga corta, el 75% sí, con manga larga.
Sí, ya veo que aquí...
A mí me encanta la estadística. Ahora te cuento yo una estadística buena.
Ni de broma, no quiero ni escucharlo, porque antes ya me adelantaste algo.
Vamos con ella después. Vamos ahora, eso sí, con el deporte. Y es que hoy juegan Lenovo Tenerife y el Granca, partidos de competición europea de baloncesto. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Lenovo Tenerife tendrá partido de la Basketball Champions League, será fuera de casa ante el Cholet. El encuentro arranca a las 5 de la tarde, hora canaria, y habrá partido de la Eurocup. El Gran Canaria juega ante el Trento, será a partir de las 8 de la noche en la jornada de hoy en el Gran Canaria Arena. En fútbol se juega la última jornada del año 2023. La Unión Deportiva Las Palmas lo hará fuera de casa, en concreto en San Mamés ante el Athletic de Bilbao, mañana miércoles a partir de las 8:30 de la noche. El conjunto bilbaíno es quinto en la tabla clasificatoria con 32 puntos y la Unión Deportiva Las Palmas ocupa la novena plaza de la clasificación con 25 puntos. Por cierto, que el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, confirmó que en principio no habrá fichajes para el mercado de invierno. Y el Club Deportivo Tenerife también acaba el año 2023 fuera de casa. Lo hará en Butarque ante el Club Deportivo Leganés. Será mañana miércoles. El Leganés es líder de la competición con 38 puntos, mientras que el Club Deportivo Tenerife ocupa la novena plaza de la tabla con 30 puntos.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Luz Hogar Tenerife, por rapidez, por precio, por seriedad, por crédito, ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
En Desguaces Tenerife damos de baja su vehículo con las máximas garantías y conforme a la ley vigente. Además, te ofrecemos grúa baja y certificado de destrucción gratuitos. En Desguaces Tenerife, que no te pille el toro, para dar de baja el vehículo antes de final de año y así evitar el impuesto de rodaje. Infórmate en desguacestenerife.com o en el 686 90 90 90. Garantía de Desguaces Tenerife, empresa familiar canaria, pionera en el sector con más de 45 años a su servicio.
La Navidad es más Navidad si hay una flor de Pascua cerca de ti, porque nos alegra las fiestas con su color, su forma y es una tradición que no puede faltar. Esta Navidad regala una flor de Pascua a los tuyos y estarás regalando cariño y buenos deseos. Plantas cultivadas en Tenerife, Cabildo de Tenerife, Asocan.
En Supermercados Tu Alteza, la frescura es nuestra identidad. Siempre cerca de casa, cerca de ti. Calidad sin comprometer tu bolsillo. Cortes frescos con sabor a hogar. En Tu Alteza, la tradición se corta en cada pieza. Elige tu Alteza. Elige calidad y tradición.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Danza de gran formato para despedir el año. 20 y 21 de diciembre, 13 Tones, 13 Lenguas, de la compañía taiwanesa Cloud Gate. La fusión de lo espiritual y lo humano. 22 de diciembre, Acciones Sencillas, de la compañía de Jesús Rubio Gamo, con la participación de la cantaora Blanca Paloma. 15 euros función, Auditorio de Tenerife.
Lo bueno puede ser mejor, como ser de Volvo, que ahora tiene premio. Porque con Volvo and Friends, si invitas a tus amigos a vivir la experiencia de conducir un Volvo, tú puedes llevarte 150 euros en posventa o accesorios Volvo. Y ellos, una extensión de 2 años de garantía. Descubre más en nuestro concesionario Orbecame. Estamos en calle Las Industrias 5, en Taco.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
Ahora sí, vamos con la imagen del día, Pepe.
Buah, pues tengo aquí imágenes.
Un chorro
de imágenes.
Entre 8 y 90.
Bueno, no creas, pero por ahí andará, ¿no? Pues mira, en casa, por ejemplo, que hay hoy muchas fotos en casa de quién puede ser el embajador, lo de la felicitación navideña y tal. Pero a mí la que me ha sorprendido ha sido la cogida de mano entre Clavijo y Domínguez. Es como una pareja que necesita que alguien le dé el refuerzo necesario, ¿no? Ahí está ello, le coge la mano como diciendo, te voy a dar un abrazo después por si lo necesita. No sé quién, si Manuel Domínguez o Fernando Clavijo. En el plano nacional, además de las fotos que sí me han sorprendido porque iban todos de negro en el homenaje a Jerónimo Saavedra, que incluso la alcaldesa de Las Palmas pues se fue hasta Madrid para estar presente, todos iban vestidos de negro, era una manera, menos el presidente del gobierno, que era el que iba a hablar y el que de alguna manera, ese no iba de negro y se iba de azul. Luego también me ha llamado la atención, por ejemplo, las fotos de Pedro Sánchez en el colegio de arquitectos, que a mí me parecía que estaba con los chiquillos en un Belén, en un portal de Belén, pero no, estaba en una especie de ciudad en construcción y que de alguna manera todo eso podía servir para mañana tener otra idea de lo que es el concepto urbanístico. Y me ha sorprendido también, ¿qué quieres que te diga? La foto de Feijóo cargando una cesta de Navidad. Que está llena de fruta, que al lado tiene a la señora Ayuso, la presidenta de la comunidad autónoma.
Que le gusta la fruta.
Que le gusta la fruta, ¿no? Y que, bueno, parece que hemos hecho una verdad de una mentira, ¿no? Me gusta la fruta en vez de lo que realmente dijo en aquella tribuna de oradores. En fin, que esos son. Y luego me ha sorprendido también lo de las falsas amenazas de bomba, que fueron además una veintena de colegios internacionales, como si esto hubiera sido una especie de corrida de voz, ¿no?
Entiendo que la intención es, siendo solo colegios internacionales,
sí,
envolverlo en una, digamos, en un hilo argumental de esto tiene que ver con los conflictos que hay, sí, por ahí, etcétera, etcétera, ¿no?
Pero, hombre, hágalo usted de otra manera, no diciendo hemos puesto una bomba ahí.
Lo que pasa es que en estos casos dices tú, vale, y si no haces caso, y al final sí, o sea que no queda otra.
Yo eso es lo que veo. Hoy se ha quedado callado, Mayer, y eso.
Titular.
No, el titular tiene que ver con algo.
Estaba dejándome, hay tiempo.
El titular tiene que ver con algo que estamos viendo casi a diario, particularmente viernes y sábado, y tiene que ver con las 800.000 cenas de empresa.
Ajá.
¿Qué ocurre? Por ejemplo, en Madrid, pero pasa en muchísimas ciudades, hay algunos restaurantes que directamente no cogen el teléfono, porque hay gente que llama a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, a la desesperación, para encontrar una mesa para la cena de empresa, para la cena con amigos,
etc. Pero no solo para eso, es que ya hemos llamado a cualquiera. Por ejemplo, ayer me contaba el barbero que me peló, que lo llaman a las 7 de la mañana para coger el turno, y dice, pues yo a las 7 de la mañana no estoy. Y,
No, por llamar pueden llamar, pero el barbero no está, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que han decidido no coger el teléfono, hay gente que se planta ahí antes de que abran y poco menos que exigen una mesa. Hay a quien se le ha perdido un poquillo la cabeza con este asunto, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en Madrid, ¿qué es lo que está pasando? Que ante la imposibilidad de reservar, muchos grupos han buscado alternativas, como cual alquilar un piso turístico para celebrar allí la cena de Navidad.
Uh-huh. Bueno. O sea, ya sabemos a lo que te vas a Madrid.
No, no, Dios me libre. Dios me libre. Y esto me pone en bandeja lo siguiente. Vamos a ver, somos los mismos que el año pasado. Ajá. Y casi los mismos que el año anterior. Pero ustedes coinciden conmigo que este año hay más cenas y almuerzos que nunca.
¿Por qué hay más perras?
Yo no creo que sea tanto que haya más perras. Ajá. Lo que sí creo es que hemos entrado en un bucle que se resume en lo siguiente. Antes cenabas con la empresa y a lo mejor con tu grupo de amigos y tal. Ahora, con tal de echarse a la calle, la gente cena. Con los cuatro con los que te tropiezas en el ascensor a las 9:30 de la mañana. Con los dos que cogen el coche a tu misma hora en el parking a las 4 de la tarde. Con unos de un gimnasio al que nunca llegaste a ir, pero te matriculaste hace 8 años. Con el gimnasio al que vas. Es decir, las combinaciones son infinitas, con lo cual todo el mundo tiene 25 almuerzos y cenas de empresa.
Y nosotros sin ninguna.
No
lo decimos por nada.
Nosotros tenemos una entrevista. Hola, ¿qué tal? Somos los que no tenemos cenas de empresa.
No tenemos ni cena de empresa, ni siquiera una copa de empresa, porque la empresa no nos...
No, pero si el problema no es la empresa, el problema es nosotros que somos un desastre.
Vamos a mejorar esto.
A ver.
Una inteligencia artificial es capaz de predecir qué persona va a morir en el futuro inmediato. Utilizando una base con millones de datos personales, te puede decir la probabilidad de morir con un acierto del 78%.
Nunca se valoró en su justa medida, y digo planetariamente, la exclusiva de Pepe Moreno, que adelantó que la reina de Inglaterra, o a la reina de Inglaterra le quedaban 24 o 48 horas.
Sí, sí, por la manera de...
Por la manera de llevar el bolso, por aquella chaquetita.
Y las manos.
Y la inclinación,
manos,
¿no?
Y la inclinación.
Y la inclinación, pero fundamentalmente...
Ahí demostraste inteligencia artificial también, ¿eh?
Sí. Intuición.
intuición artificial. Esto que acaba de comentar Mayer, vamos con otra cosa. Uh-huh. Porque eso me
da un yuyu. No, tú sabes, Jaime, que voy a seguir.
Yo, en cuanto salga de aquí, voy a ponerme...
Estoy deseándolo. Estoy, interesadísimo en saber si voy a morir los próximos 4 años. Vamos,
Jaime, le pregunto el chisme este.
A ver. ¿A qué sales por la ventana?
Es fuerte esto, Pepe.
Sí, sí, no. Yo he hecho un curso de inteligencia artificial y eso es lo mínimo que se va a esperar.
esto es nivel 1.
Imagínate que lo pones y te dice, sí, va a morir en los próximos 4 años. Hombre, tienes un 20% de margen. Igual escapa.
Ah, oye, pues mira, la verdad es que me quedaría muy tranquilo. Imagínate.
Igual estoy dentro del 20% de fallos del sistema.
Vamos, me daría una tranquilidad.
No, y te puedo decir de que te va a morir, por ejemplo, ¿qué te digo yo? De una angina de pecho. Bueno, voy a hacer lo posible porque nada me afecte ni me tal. Entonces,
para desmentir a la inteligencia artificial.
Hombre,
eso no está mal visto, fíjate.
Si te dijera eso, estaría bien. Si te dijera eso, está bien, ¿no?
Porque no te dice, te muere y ya está, depende, y sobre todo, cómo lo estemos entrenando a esa inteligencia, porque eso es entrenamiento y darle datos. Y
no, me está diciendo Alberto, que te dice la inteligencia artificial, sí, efectivamente, se va a morir en los próximos 4 años, después le preguntas, ¿y cómo podemos evitar esto?
Exacto.
A ver qué te dice la inteligencia artificial. A lo mejor la inteligencia artificial te dice...
La primera medida sería...
Date por muerto.
La primera medida sería ir al altillo y coger un disfraz de carnaval y hasta que la cosa termine.
Por cierto, ahora que has sacado ese tema... Y como
estamos preparados para el carnaval.
¿Hemos guardado purpurina?
Sí, hombre. Hay mercado negro
de la plástica.
Pero tú, ¿de qué purpurina tienes?
De la nueva, de la de última generación.
De la biodegradable.
Sí, de la. Pero esa,
con sabores.
Sí. Hombre, esa es una.
¿Has probado el sabor kiwi?
Sí, sí. A ver, esa es una buena purpurina, sobre todo para darle a melatonina.
Sonido, Tony, buenos días.
Buenos días, Mayer. El sonido
de lo que estamos hablando, Tony.
Sí, sí, sí. La purpurina la conozco.
Ya, la conoces, pero...
A ver si te vas a creer tú que eres el único que se pone purpurina.
El sonido del día viene desde Madrid, desde donde ayer se celebró el homenaje a Jerónimo Saavedra en el Teatro Real. No podía ser en otro sitio, ya que el expresidente canario era un excelente melómano y gran aficionado a la música. Al acto han acudido, entre otros, el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, quien ha ensalzado el legado del exdirigente socialista para poner en valor causas justas y libres.
Me quedo con esas elecciones involuntarias que nos dejó, siempre desde la humildad, lecciones extraordinarias de un hombre bueno y sabio, porque nos van a ayudar, y mucho, a no equivocarnos, para situarnos siempre del lado de las cosas que hoy parecen no son tan evidentes, como son los derechos humanos, la libertad, el respeto, la educación, el diálogo, comprendernos, en definitiva, para levantar sociedades cada vez más libres y más justas. Le vamos a echar mucho de menos. Gracias.
También acudieron algunos ministros como Ernest Urtasun, Luis Planas, Ana Redondo o el canario y ministro de Política Territorial y Memoria Democrática Ángel Víctor Torres. Y el segundo sonido del día es de previa navideña. Este es el villancico ganador del concurso organizado por el equipo de Buenos Días Javi y Mar de Cadena 100. El título es Chocolate, Turrón y Mazapán. Es del Colegio Aitana de Torrellano, en Elche. Y este miércoles los niños del colegio tendrán oportunidad de cantarlo en directo porque el equipo de Buenos Días Javi y Mar va a emitir el programa desde las instalaciones de ese colegio en Elche.
Pepe es más de chocolate y churra.
Sí, sí.
Y mayor de peladilla.
Sí, sí.
Fuera de Navidad.
Fuera de Navidad, porque en Navidad pierden, pierden
Mayer,
interés.
Yo tenía una duda el otro día existencial.
Me preocupa.
Sí, sí. ¿La peladilla se chupa durante un rato y luego te comes la almendra que va adentro o tú ya la muerdes directamente?
Nah, con la peladilla, el modus operandi es igual que con la cabeza de los langostinos.
Sí, no, vamos.
Hay gente que la chupa y después muerde. Ajá. Y hay otros que muerden directamente al principio.
Ya. Yeah. ¿Y tú eres de...?
A mí me gusta...
De turrón, por sacarte del jardín. Yo soy más de turrón.
Gracias. Gracias.
Sí, pero...
Vamos a preguntar a la inteligencia artificial qué es lo más recomendable.
Yo, vamos...
Depende. Depende de lo que te quede.
Había un disco en directo que empezaba precisamente con... como ha hecho Mayer, ¿no? Empezaba diciendo, nos están chupando la sangre. Y entonces la gente... que estaba allí, decía, eso, que no la chupen, ¿no? Pues un poco en ese sentido.
Y yo volvería a poner la musiquilla, ¿eh? Porque es que esta semana es Nochebuena, que hemos perdido un poquito en la perspectiva.
No, yo creo que la gente no se da cuenta de que estamos en tiempo...
La gente está celebrando tanto que ya no recuerda si es por Navidad, por Semana Santa, porque...
Juan dice, buenos días, ¿cómo le fue a Pepe con la renovación del bono?
No renové el bono.
Ah, déjate en ese tema.
Porque ayer se quedó confuso como todo el mundo.
No, que había cola de gente renovando el pase. Entonces digo, ¿para qué me voy a...?
Ya verán que el 1 de enero, para subirse a las guaguas, va a haber lío. Ya lo verán.
No, y tú te imaginas ese chofer diciendo, no, tiene que pagar. sobre todo a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Cumplimos 40 años y lo celebramos a lo grande. Festival de Música de Canarias. Del 10 de enero al 9 de febrero, más de 60 conciertos en las 8 islas. Ven a vivir 4 décadas de leyendas musicales. Filarmónica de Londres, Orquesta Nacional de España, Eugeni Kissin, Filarmónica de la Scala de Milán y muchos más. Entradas en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
A veces, un pequeño deseo que se cumple puede llenarte de felicidad. Porque son los pequeños detalles los que nos hacen sonreír, los que nos hacen llorar, los que realmente nos emocionan. Desde Fredolsen Express deseamos que todos tus deseos se cumplan esta Navidad. El nuestro, seguir navegando contigo. Fredolsen Express te desea felices fiestas.
Regala vino, regala Navidad. En El Gusto por el Vino te lo ponemos fácil para que esta Navidad regales los mejores vinos. Adquiérelos en nuestra vinoteca en la calle San Sebastián 55 de Santa Cruz. Contamos con más de 1000 referencias de selectos vinos canarios, nacionales e internacionales. O en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. El Gusto por el Vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Si tienes más de 65 años, puedes vacunarte contra el herpes zóster antes del 31 de enero de 2024. Evita complicaciones y mejora tu calidad de vida. Pide cita llamando al 012. Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
Programa especial hoy dedicado a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y, por supuesto, obligatorio saludar al rector de esta universidad, Luis Ramaján.
Es increíble, ¿no? Y yo les digo, pero ¿y ustedes cómo cogen apuntes? Y dicen, no, tenemos una comisión y lo que no pilla uno lo pilla el otro. ¿Es así? ¿Las nuevas generaciones son así?
Hay una interacción con el mundo virtual que es cada vez mayor y también tenemos que aprender a conectar mejor con los jóvenes que están acostumbrados a trabajar casi en píldoras, ¿no? En mensajes pequeños, en reels, en cosas muy cortas, que un acúmulo de reels pues se le va quedando una serie de informaciones. A lo mejor tenemos también que aprender nosotros a manejar estas redes sociales adecuadamente y poder trabajar codo a codo con ellos, ¿no?
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo. Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Me acaban de dar una idea, dice Ayose. Peladillas recubiertas de purpurina comestible.
Ya.
Te vale lo mismo para Navidades que para carnavales, porque las peladillas se ponen en Navidad y como nadie se las coma, duran hasta esto, carnavales.
Eso lo he dicho yo un millón de veces. Es decir, las peladillas cuando llegan los días de carnavales, ahí están.
Ya.
Y llegas a las tantas y dices tú, pues tres peladillas que me mando.
Peladillas y las almendras aquellas que venían con.
Ayer se ha hecho una tesis aquí sobre las peladillas. Dice: es un producto jodido, porque a los chiquillos no se las puedes dar porque se atraganta.
A los mayores tampoco.
Y los abuelos no se las pueden comer porque son muy duras. Claro. Es un producto para una franja de edad muy concreta.
Sí, sí, sí.
Lo que vienen a ser adultos contemporáneos.
Dice Juan: dice, buenos días, gracias por esa chispa de humor que desde primera hora de la mañana nos estamos riendo. Uh-huh. Y dice Fran, me conecto y escucho, que me la chupen, que me la chupen. Pensé que me había saltado un vídeo en lugar de la radio. Y después pone un biencico para disimular.
Para compensar, dice, más que para disimular.
Iván dice, buenos días, levantándome y escucho a Mayer hablando de chupar y morder. Ya me desperté del todo. Bueno, de peladillas estábamos hablando, ¿eh? No piensen mal. Estábamos hablando de peladillas.
¿Y qué pasa con las peladillas en Navidades, Mayer? Que no es lo mismo.
Que uno no le da la importancia que tiene. Bueno, peladillas, el turrón, todas esas cosas que hay tanto que comer. Eso sabe más fuera de las Navidades.
Por ejemplo...
en agosto, por ejemplo. ¿No?
Sí, los polvorones.
Un turroncito en agosto, un polvorón con su cervecita.
Exacto. Pero, ¿ustedes son de amasar el polvorón o no de amasarlo?
Pregunta de Pepe.
La duda de, ¿deberían ya ir en la caja ya escachados o no?
Ya, no, es que yo los tengo de todo. Yo me encontré, por ejemplo, el domingo a alguien que estaba amasándolo y no lo amase, le dijo otro. Y él dice,
¿Cómo le dijo? ¿Y se asustó?
¿Cómo le dijo?
No lo amase.
¿Y soltó lo que tenía en la mano?
No, y digo, yo es que tengo la costumbre siempre de
amasarlo.
Eso no es gofio. Entonces, bueno, el hombre estaba allí dando...
No, o sea, tú le quitas el papelito y te lo comes
con el mismo papelito. Pero yo estoy de acuerdo con tu amigo.
Si no eres de sobarlo...
Sí.
De sobarlo no, de amasarlo, son dos cosas distintas.
Pues te abres el papelito y te lo comes y ya está.
Ya, pero eso...
Hombre, si lo sobas con el papelito, hacer
posible. Ahora vienen uno con papel de celofán que viene encerrado herméticamente, entonces... No solo lo amasa, sino que además oye la explosión. ¡Pum!
Pepe, esos son caramelos, no son polvorones.
Esos son otra cosa.
Hoy está Pepe con los efectos especiales que están. ¿Cómo hacen?
¿Y los polvorones que compras tú, cómo hacen, Pepe?
A ustedes, venga. ¿A ustedes les gusta amasarlo o no?
Yo no puedo, tengo que ir a publicidad, yo no puedo. De la cara de mí me plum.
No, pero usted no le explota el
polvorón. A mí, confieso humildemente que
usted no
nunca,
le explota el polvorón.
Nunca el polvorón me ha explotado y ha hecho ¡pum!
Es un petardo, Pepe.
No, hombre, vamos a ver, depende cómo... un petardo tiene un efecto...
Una personalidad propia.
Exactamente. Pero los polvorones tienen su pulum.
¿Cómo les pregunto yo ahora por el caso mascarilla? ¿Cómo con este vacilo de aquí?
Bueno.
¿Tus polvorones tienen mecha? Porque yo creo que te estás haciendo un lío con los petardos.
Mecha corta.
Tu pueblo no tiene mecha corta. Yo estaba hablando de los petardos rojos, de los verdes.
Mecha corta.
Seguramente tenga mecha corta, pero bueno.
Él llega al súper y dice, me pone unos polvorones de mecha corta, por favor.
¡Plum!
No, pero ustedes, ¿lo amasan o no lo amasan? ¿No han respondido a la pregunta?
Sí.
Sí.
A mí
sí.
Me gusta más con la textura original.
Sí, y tú no lo amasas, tú no. Simplemente te lo comes y ya está.
Pierde.
¿Sí?
El polvorón pierde.
Pero,
y en cualquier caso, en el supuesto que te gusta amasado, te lo amasas tú, no te lo amasan.
Exacto. ¿Y tú?
Que esa es otra posibilidad.
No, a mí me gusta el amasado.
Amasártelo tú mismo.
Totalmente, vamos. ¿Dónde va a parar lo que uno puede amasarse para que lo va a amasar otro, no? Entonces, esa es una situación. Los hay de los dos, de los que traen ese papel cebolla que ustedes estaban hablando y otros que son más... corriente que...
¿Y es papel cebolla, sí?
Sí, sí.
¿No es un papel normal?
¿Qué porcentaje de almendras tiene que tener un polvorón?
Eso yo nunca lo miraba.
¿Es Mayer? ¿No es papel normal?
No, es como un papelito así como...
Sí.
Cebolla, sí. Yo creo que ese es un buen término, sí.
¿Seguro? Sí,
un papelillo.
Papelito fino, sí.
Sí. Pero yo nunca he visto... ¿tú has visto a alguien leyendo la composición de un polvorón?
Bueno, claro, siempre. Yo siempre me lo leo como los prospectos. A ver si me explota o no me explota.
No, pero yo nunca he visto a nadie leyendo un prospecto de la composición de un polvorón. Porque eso no... A
ver, Jorge dice, buenos días. ¿Y saben dónde se consiguen los piñones, que eran las peladillas junior?
Ah, eso eran pequeños.
Néstor, ¿sí? Buenos días. Qué alegría me acabo de llevar al comentarme ahora y escuchar a Pepe. A conectarme ahora y escuchar a Pepe. Sí. Jaime, uno se comería un polvorón cualquier día del año, hombre, por favor.
Claro que sí. Con sus camarones, por ejemplo, en verano. ¿Quién no se ha comido alguna vez unos camarones con su polvorón?
Dice Paco que sí es lo mismo comer, y esto se está desmadrando, ¿eh? Sí es lo mismo comer que echar un polvorón. Bueno, vamos.
Hombre,
con
yo siempre he tenido esa duda de si un polvorón...
Esta misma que está planteando Mayer, ¿sí?
Sí, algo grande.
Vamos a ver, el Tribunal de Cuentas respalda la gestión...
No, mete una cortinilla o algo, porque esto es un disparate.
Mete un plum. El Tribunal de Cuentas respalda la gestión del Servicio Canario de la Salud en el caso Mascarilla. El organismo fiscalizador decide el archivo de la investigación sin apreciar delitos contables. Yo me he acordado de esta mañana de la frase tuya de este hombre no vuelve. ¿Estos 4 millones vuelven o no?
Eso no vuelven.
No, o vamos a hacer la pregunta de otra manera. ¿Qué fue de los 4 millones?
Pero no, según el Tribunal de Cuentas estuvo bien empleado.
Sí, pero no, los 4 millones no volvieron.
No vuelven. Ni se saben dónde está, ni quiénes son. Pero ellos, los que contrataron por valor de esos 4 millones, lo hicieron bien. Eso es por lo visto lo que dice el Tribunal de Cuentas. ¿Qué van a decir ellos?
Yo creo que, vamos a ver, todo es susceptible de opinión. Ajá. Pero el hecho objetivo es que los 4 millones no han aparecido, ¿correcto?
No, ni vuelve, sí. Ni vuelve. ¿Tú crees que eso vuelve, Mayer?
¿Y los que estafaron al gobierno o qué?
Es que de eso no hablan. Lo que habla el Tribunal de Cuentas es de los que hicieron la contratación de los 4 millones. Dice que hicieron todo bien, claro, eso que íbamos a esperar, pero es que no tuvieron garantías de nada, ni siquiera. Fíjate, yo ese caso me sirvió para saber que te pueden destruir una mercancía en el puerto y tú no enterarte.
Hombre, es verdad que en aquel momento, y no estoy justificando nada, en aquel momento, pero aquí en Canarias y en todas partes, estábamos con el estado de alarma, que levantó todos los controles y aquello, pues en fin, por aquello de la agilidad, se permitió lo que se permitió, con lo cual se generó un agujero negro, que yo creo que de aquel agujero negro estos lodos. Es decir, 4 millones que desaparecen y aquí no ha pasado nada.
Y el que no lo puede hacer es el último, y el último ya sabemos lo que es, ¿no? Entonces, esta es una situación en la que todo el mundo fue a buscar esas mascarillas, las hiciera quien las hiciera y donde las hiciera. Si alguien te aseguraba que las podía traer, pues tanto mejor, ¿no? Imagínate que alguien decomisaba incluso un encargamento.
No, y que muchas comunidades autónomas, en fin, gobiernos, etcétera, fueron al mercado. Sí. Y se tropezaron con proveedores de dudosa, digamos, fiabilidad.
Y sabe Dios qué mercado era.
Oye, y qué pitorreo lo de la competencia de costas, ¿no? Que ahora el gobierno de Canarias se ha hartado, dice que va a convocar de urgente la comisión bilateral. Se están riendo de nosotros, ¿no?
Bueno, como se están riendo en tantas cosas, es decir, fíjate tú que ayer, por ejemplo, hacías una pregunta aquí en Antena de si a partir del día 1 de enero íbamos a tener la gratuidad del transporte, a pesar de que eso se firmó hace 15 días prácticamente, ¿no?, cuando el señor Sánchez iba a asumir la presidencia. Dicen que se había firmado, ¿no?, lo de la Agenda Canaria, y resulta de que ahora que estamos a día 19 de diciembre, pues no se sabe si esto va a tener o no va a tener.
¿Y qué va a pasar con los trenes de cercanías? Es decir, ¿qué va a pasar con esto? Que recordemos que esto era para la península. Lo de Canarias fue a posteriori. Porque Pedro Sánchez en aquel debate se olvidó de las guaguas, por decirlo así muy coloquialmente. Pero, ¿qué va a pasar en el resto del país?
Pero que yo digo, si tú tienes eso, imagínate lo de las competencias en costa, que algunos se había creído lo de las competencias en costa, que era poner las cosas más baratas, por así decirlo, entrecomilladamente, para tomar algunas decisiones relacionadas con el litoral. Es decir, a lo mejor si eso era competencia canaria, pues tenían esa licencia.
Pero mira, yo creo que algo se ha pasado. Es decir, con la transferencia en costa, hay un cambio de escenario. Antes la competencia en costa la tenía el Estado y ahora no la tenemos nosotros.
Muy buena esa apreciación. Oye, no había caído. Eso lo podemos aplicar a los polvorones.
Dice Frank aquí, habría que aplicar tu frase de la cura va bien, pero el ojo lo pierde. No, que el ojo no lo hemos tenido todavía. No.
Es como si estuviéramos ciegos de entrada y ya veremos cómo acaba esto. De todas maneras, yo vuelvo a decir lo mismo. Algunos habían pretendido que con esa transferencia todo se podría hacer de otra manera, que habría más laxitud a la hora de tomar alguna decisión.
Yo no creo que laxitud, yo creo que velocidad. Porque al final el marco es el que es. Lo que ocurre es que al final lo han dejado en tierra de nadie, vamos, en tierra de nadie, en tierra del gobierno del Estado, y poquito a poco te voy contando. Ya. Pero nos han vendido una burra, claramente.
Ya, y bueno, y ahora el ministro que tiene que ver con eso es precisamente el que antes alardeaba de tener esas competencias.
Mira, un oyente que entiende de polvorones.
A ver.
El polvorón de calidad no necesita amasado. Ajá. El polvorón que es regular y malo es el que se rompe.
Ajá, mira. Eso pues, lo voy a tener en cuenta. A partir de ahora lo voy a tener como dogma de vida y lo voy a decir en casa.
¿Y el oyente lo amasa o no lo amasa?
No, porque él compra de calidad.
Claro, él compra de calidad.
Oye, depende, a lo mejor oye.
¿Cuáles son los polvorones de calidad?
Juan dice, chicos, en serio, gracias por estos momentos. Cuando pasen los años siempre recordaremos estos ratitos tan buenos con ustedes. Muchas gracias y feliz Navidad a todos. Bueno, igualmente. Feliz Navidad también.
Hombre, lo suyo sería rematar este ratito, vamos, rematarlo, no continuar el ratito, mandándonos un polvorón.
Por ejemplo,
¿Hay polvorones ahí en la cocina, Mayer?
¿Hay polvorones? ¿Han traído polvorones aquí?
Y mantenemos una conversación polvorón en boca.
¿Don Ángel ha traído polvorones?
No, yo creo que no hay, No hay polvorones.
¿No?
No. Pero mañana que estaremos en la isla de Tenerife, en el mercado de la Laguna, ahí habrá polvorones.
Sí. ¿Dónde nos vamos a poner?
Y peladilla.
Enfrente de Casa Chicha,
sí,
¿eh? Sí. Como todos los años.
Sí.
Abrigaditos, ¿eh?
Sí, y ya sí. Tiene polvorones, ¿no?
Sí. Incluso
¿a esa hora?
Sí. A esa hora y a cualquier hora, además. Lo malo es que te eche un polvorón y se te quede atragantado en el
cielo de la boca también. Y la lengua con agujeta.
El cielo de la boca es como el Archivo Nacional. Ahí está todo.
7:47, seguimos.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Esta Navidad sorprende a los que más quieres. Regala bienestar en Centro Dermoestético Las Canteras. Consigue bono regalo de nuestros tratamientos en dermocosmética y medicina estética. Infórmate en el 922-26-91-91 y en centrodermoesteticolascanteras.es. Centro Dermoestético Las Canteras les desea felices fiestas.
En Desguaces Tenerife damos de baja su vehículo con las máximas garantías y conforme a la ley vigente. Además, te ofrecemos grúa baja y certificado de destrucción gratuitos. En Desguaces Tenerife, que no te pille el toro para dar de baja el vehículo antes de final de año y así evitar el impuesto de rodaje. Infórmate en desguacestenerife.com o en el 686-909090. Garantía de Desguaces Tenerife, empresa familiar canaria, pionera en el sector con más de 45 años a su servicio.
Celebremos la Navidad rodeados de la belleza de la naturaleza. Este año, regala la tarjeta anual del Oro Parque y dale a tus seres queridos la oportunidad de vivir la magia de la vida animal en cada visita. Haz de esta Navidad una experiencia inolvidable con el regalo perfecto. Un año de aventuras en Loro Parque.
El auditorio de Adeje destaca en el mes de diciembre el concierto de Caco Senante, Cenicienta el musical, Benito Cabrera y José Manuel Ramos en concierto y Elf el musical. Consulta la programación completa en auditoriodeadeje.es para vivir la cultura.
Quédate en El Sausal también en Navidad. Ven a realizar tus compras y disfruta de nuestra gastronomía. Sorteamos estupendos premios. Además, te invitamos a ver nuestro alumbrado navideño y a la cabalgata mágica de Reyes. Organiza el Ayuntamiento del Sausal. Colaboran Cabildo de Tenerife, Asemsa y las empresas locales.
El Coto de Antonio, un clásico entre los clásicos, regentado durante muchos años por don Carlos Padrón, ha pasado a manos de Bruno y Chari, que le han dado un toque moderno, pero manteniendo la esencia de siempre, con sus platos como el cabrito al estilo herreño, las papas negras con sus mojos y sus platos clásicos, pero adaptándose a los nuevos tiempos. El Coto, 922-27-2105.
¿Necesitas digitalizar tu empresa o actualizar el sistema informático de telecomunicaciones? Sotesa.com. Las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, la justicia ha denegado hasta en cuatro ocasiones, al menos, la suspensión de la obra de Salto de Chira, que es esa gran pila por la que ha apostado la isla de Gran Canaria para almacenar la energía en forma de salto de agua, y que cuando pues se necesite esas energías limpias como son la eólica y la fotovoltaica, pues se acumulen ahí, cuando se necesite pues se pueda dejar caer el agua y se produzca esa energía, ¿no? Como vemos, pues son muchos los colectivos que han estado en contra de esta obra. Solicitaron, por ejemplo, los colectivos de Turcón, el colectivo Salvar Chira Soria y otros colectivos, que separara la obra, medidas cautelares, y pues hasta en cuatro ocasiones, como decía, la obra pues no ha sido suspendida, sino que la justicia lo ha denegado y por tanto sigue adelante. Vamos a saber en qué estado se encuentra esta obra y cuándo la tendremos ya concluida. Yonay Concepción es el director técnico. Yonay, muy buenos días.
Muy buenos días, Mayer, encantado de saludarte.
Igualmente, igualmente. Bueno, pues parece que se van sorteando, ¿no? Estas denuncias de los colectivos que están en contra.
Pues sí, correcto, Mayer. Al final, todo el trabajo realizado en el ámbito del proyecto, el impecable estudio técnico y ambiental de la tramitación, pone de manifiesto que el trabajo realizado pues cumple con todas las exigencias, ¿no?, para poder seguir con este proyecto que es decisivo en la transición energética para poder descarbonizar Gran Canaria. Un proyecto que, como bien has explicado perfectamente, aprovecha dos embalses, los generados por las presas de Chira y de Soria, propiedad del Cabildo de Gran Canaria, y que en estos momentos pues se constituyen en baluartes de la transición energética. No. Y que no solo influyen en la transición, sino que van a servir para tener un doble uso: la transición energética y seguir regulando aportaciones, generando o aprovechando el excedente de agua para el sector primario.
No. Yonay, viendo lo que ha pasado en otros puntos de Canarias, ¿no?, que se ha encontrado un escarabajo, o se ha encontrado una planta, una viborina triste, ¿estaban ustedes temblando de que pudiera saltar algo de esto?
No, realmente después del gran trabajo que se hizo, como comentaba, en el ámbito de la declaración de impacto ambiental, estábamos tranquilos. De hecho, la propia declaración de impacto ambiental establece dentro de sus condicionantes la obligatoriedad de constituir una comisión de seguimiento ambiental, una comisión en la que está integrado el propio gobierno, la propia red eléctrica, el Cabildo de Gran Canaria con todas sus áreas implicadas, y lo que tiene por objeto es garantizar la supervisión ambiental de las obras y donde cualquier incidencia que pueda detectarse a lo largo de la ejecución pues pueda contemplarse, analizarse en el ámbito de esa comisión. Con lo cual estamos totalmente tranquilos con el ritmo que llevan las obras, con la ejecución y con las posibles incidencias que puedan detectarse.
¿Cuándo estará produciendo electricidad este Salto de Chira?
Bueno, pues seguimos con nuestra fecha en marcha. Ya sabes que este mes concretamente se cumplen 20 meses desde el inicio de la ejecución, de febrero del año 2022, y nuestros objetivos y nuestra planificación, que se va cumpliendo rigurosamente, es para poder tener el aprovechamiento en marcha en el primer trimestre del año 2027.
Bueno, pues sí. En el horizonte está esa fecha que va a marcar un hito. ¿Hay alguna obra parecida que ya esté terminada en algún rincón del planeta, Fran? Perdón, Jonay.
Pues mira, parecida no. No sé si recordamos que este proyecto incluso tiene una patente. Las exigencias de operación de esta central, pues, es un diseño pionero, un diseño de vanguardia que lo va a convertir en una referencia mundial, con lo cual de estas características, con esta tecnología que incorpora, va a ser la primera, pero aprovechamientos hidroeléctricos es clásico en todo el territorio, uh-huh, el territorio nacional y a nivel mundial. Hay centrales de estas características operando, aunque no incluyan, como digo, todo ese desarrollo tecnológico, y son base para la transición dentro de la que nos encontramos a nivel mundial. Uh-huh. Hay un dato, Mayer, sí, si me lo permite, a mí me gusta siempre poner de manifiesto, que es que el 96% de la energía que se almacena a nivel mundial es hidroeléctrica. Y realmente no es casualidad, los grandes beneficios que aporta el sistema eléctrico son decisivos, y más donde nos encontramos nosotros en un sistema eléctrico aislado, que no estamos interconectados con otro sitio.
Pepe, ¿dudas para Jonay?
Sí, buenos días, Jonay. Yo de todas maneras estaba oyéndole hablar y estaba ahora un poco viendo, ¿sí?, cómo se hace todo esto, porque yo tenía la sensación, usted me explica ahora si ¿sí?, mi sensación no es correcta, que esto era un modelo muy similar a lo que, por ejemplo, se hace en la Isla del Hierro, ¿no?, con Corona del Viento. Se deja caer el agua en un sitio, eso por un lado da agua desalada y por el otro lado se convierte en corriente eléctrica. Este es el mismo modelo, lo digo porque más que nada lo que le he oído en los últimos minutos en la conversación con Mayer era precisamente que es un sistema muy peculiar y que tiene bastante diferencia y tal. Digo, yo hasta ahora lo que creía es que esto era como Corona del Viento, ¿o no?
Sí, la base es como Corona del Viento, es una central hidroeléctrica reversible. Lo único que este aprovechamiento, por la necesidad que tiene, las exigencias de operación, recordemos que esta central pasa a ser un activo de la operación del sistema eléctrico, y para poder dar esa garantía ante la variabilidad de las energías renovables, incorpora un desarrollo pionero que es lo que la convierte en una central de vanguardia. Y que con la que ha obtenido pues esa patente. La base, el funcionamiento, es un aprovechamiento hidroeléctrico, como muchos que hay a lo largo de tanto del territorio nacional como a nivel mundial. La diferencia es ese desarrollo que incorpora para dar ese servicio de garantía de suministro y seguridad al sistema eléctrico.
Jaime.
Esa es la diferencia que incorpora.
¿Qué tal? Buenos días. Ha dado el año 27 como año de referencia. A partir de ahí es cuando realmente la isla va a disfrutar de este paso. ¿Cuándo empezará a ser una realidad de forma efectiva?
A partir del año 2027. Al final se irán comisionando, pues están poniendo en funcionamiento cada uno de los grupos, y a lo largo del 27 estará la central totalmente operativa. Dando ese servicio y pasando, convirtiendo a Gran Canaria en un hito en la transición, de tal forma que más de la mitad de la energía que se consuma en la generación eléctrica en la isla de Gran Canaria será de origen renovable. Todo un reto para un sistema eléctrico aislado como el de Gran Canaria.
¿La otra mitad, Jonay, podría venir del hidrógeno verde?
Podría venir. Al final, dentro de las estrategias de la transición, del plan de transición energética del Gobierno de Canarias, a nivel de almacenamiento establece tres tipos de almacenamiento. Almacenamiento como el que podemos realizar en las instalaciones en las que se encuentran ustedes ahora mismo, grandes baterías asociadas a subestaciones eléctricas, y almacenamiento a gran escala, que es como el que representa Salto de Chira, ¿vale?, que es la base de la transición energética de la isla de Gran Canaria. Y luego queda una fase final, que es el almacenamiento estacional, que es poder almacenar ese exceso de generación, por ejemplo, que tenemos en verano, y trasladarlo a las épocas de invierno, donde tenemos menor generación renovable. para esa fase final de la transición, el hidrógeno verde sí que puede ser un vector con una trascendencia muy importante.
Bueno, en Gran Canaria estamos tocando con los dedos, aunque está en 2027, pero estas obras sabemos cómo son, de difíciles y de largas en el tiempo, ¿no? Pero estamos tocando ya con los dedos que podamos tener esta realidad. En la isla de Tenerife todavía no han decidido del todo la ubicación de ese salto de agua. Se habla de aprovechar los huecos de la extracción de áridos del Valle de Güímar. ¿Usted que conoce este proyecto a la perfección, al dedillo, usted lo ve ahí en el Valle de Güímar, el salto de agua para la isla de Tenerife?
Bueno, pues yo creo que el salto de Güímar, bueno, viéndolo desde fuera, el aprovechamiento de esas balsas es un éxito ambiental. Al final es aprovechar y restituir toda una zona y generar, pues en este caso, un aprovechamiento hidroeléctrico. A mí me parece que sería una solución de éxito para poder solucionar un problema existente.